UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos los oyentes y bienvenidos a La Voz de Adacea. Este es nuestro programa número 17 y el último de 2019, ya que el cambio de año está a la vuelta de la esquina y es por ello que tenemos un programa muy navideño. Nuestros locutores, José Antonio Antón, Pedro Llavador, Basilio Marchante, Alfonso Contreras y Gonzalo Gil, nos acompañarán durante esta hora. Ellos son usuarios con daño cerebral de Adacea Alicante, que trabajan con mucha ilusión y esfuerzo cada mes para que este programa pueda ser posible. Antes de continuar, queremos dar las gracias a la UMH de San Juan por cedernos su espacio para que podáis seguirnos la pista de todo lo que hacemos por la asociación. Os recuerdo que yo soy Paula Comino y de nuevo, bienvenidos al programa.
Hoy en la sección de noticias hablaremos sobre tradiciones navideñas y cómo influye la tecnología en la celebración de estas fiestas.
En la sección de entrevistas contamos con Amalia Precioso Gras, monitora de Adacea y responsable del voluntariado.
En la sección Adacea se mueve, os contaremos las actividades y eventos que estamos llevando a cabo, como ya sabéis, para que nos conozcáis un poco más a fondo.
Por último, el consejo del día, donde os esperan unos consejos y sugerencias que triunfarán tanto en las fiestas y serán vuestros aliados.
Sin más preámbulo, comenzamos con la sección de noticias.
Bienvenidos a la sección de noticias. Las tradiciones navideñas no solo varían de un país a otro, sino que van evolucionando con el paso de los años. Algunos de los elementos comunes son el árbol de Navidad, los calcetines colgados de la chimenea para que Papá Noel o San Nicolás nos deje un regalo y los belenes tradicionales en España. Nuestros locutores han querido hacer una breve selección de las curiosidades navideñas que nos llaman la atención y queremos compartirlas con los oyentes.
Aquí nos encontramos con un dato sorprendente. Se trata de Argentina, donde la bebida navideña con la que más se brinda en estas fiestas es la sidra. Un dato que nos choca, ya que es asturiana.
En España, el famoso sorteo de la Lotería Nacional se celebró por primera vez en el año 1812 en Cádiz.
Tuvieron que pasar dos siglos desde la muerte de Jesús para que los cristianos se plantearan celebrar su nacimiento. La Navidad existe solo desde el año 337, por disposición del emperador romano Constantino.
El 25 de diciembre, casualmente, coincide con la antigua fiesta de Saturnalia, celebrada por los romanos para festejar al dios Saturno, además de solicitar el invierno.
En Noruega, la gente se dedica a esconder las escobas de hace cientos de siglos. Se creía que las brujas y los malos espíritus aparecían en Nochebuena en busca de escobas para con las que volar. Al día de hoy, aún muchos se esconden las escobas en el lugar más seguro de la casa para evitar que se las roben.
Bueno, pues unos datos muy curiosos y vamos a empezar contando también el cambio que estamos notando en las Navidades desde hace unos 20 años aproximadamente, chicos. En las últimas décadas, la tecnología se ha modificado de tal manera, nuestra forma de comunicarnos, actuar y de comportarnos hasta el punto que ni las Navidades se han librado de esta evolución. Parece que estas fiestas hace tiempo que dejaron de ser analógicas y el componente digital se está abriendo un fuerte camino. En este caso queremos hablar, por ejemplo, de las felicitaciones navideñas. Chicos, ¿os acordáis de las felicitaciones navideñas?
Claro.
Claro.
¿Qué teníais por costumbre? ¿Enviarlas o recibirlas?
Yo las dos
enviarla
cosas.
Y recibirla.
Bueno, que no hemos dicho quién estamos aquí. Aquí estamos presentes Pedro Llavador, Gonzalo Gil, Basilio Marchante y Alfonso Contreras.
Yo en mi caso, además, muchas de las felicitaciones que enviaba las hacía manualmente.
Claro, en vez de escritas a máquina o por ordenador.
Y un dibujo a mano también.
Muy bien.
Yo las enviaba y las recibía. Si eran familiares próximos o lejanos.
¿Y tú, Basi?
Pues las enviaba y las recibía.
Yo igual.
¿Y qué teníais por costumbre escribir en estas felicitaciones? ¿Qué poníais?
Que
feliz año.
No venían un buen regalo.
Que la lotería nos tocara, ¿no? Claro. ¿Qué más?
Pues sí.
Sobre todo que nos tocara la lotería de Navidad.
¿Y tú, Pedro?
Normalmente yo creo que se felicitaba por las Navidades y se deseaba que el próximo año fuera mejor que se ha pasado ya.
Vale. Y esta costumbre y esta tradición siempre ha estado, ¿no? ¿Pero pensáis que se está perdiendo con el paso de los años?
No.
Sí, ¿vosotros seguís recibiendo igual postales o no? ¿O la cosa está cambiando?
La cosa ha cambiado desde que están los móviles.
Muy bien, exacto. Entonces, lo que estábamos comentando de que la tecnología que ha modificado nuestra manera de comunicación, ¿no?, y de relacionarnos entre nosotros, nos está afectando en las Navidades. ¿Os lo habíais planteado vosotros?
Yo sí.
¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con este tema?
Sí. No estoy muy de acuerdo, pero lo aceptamos.
Pedro, ¿tú qué dices que sí que estás de acuerdo? Cuéntame por qué.
Porque yo noto menos que recibo menos felicitaciones que antes. Y yo también mando menos. Porque bien por teléfono o bien por internet o con el ordenador, la mandamos con más comodidad.
¿Vale? ¿Sí?
Y más barato, porque el internet no cuesta dinero. Y mandar la postal, además de la postal, había que pagar un sello, por lo menos.
Bueno, eso de que no nos cuesta dinero internet, todos los meses hay que pagar algo, digo yo, ¿no? ¿O qué?
Yo creo que no pago nada.
Alfonso, ahora, ¿tú te lo habías planteado este tema? ¿Que estábamos cambiando las costumbres tan tradicionales?
Pues sí.
¿Y a ti qué te parece, bien o mal? ¿Qué te gustaba a ti más, recibir llamadas telefónicas o felicitaciones navideñas?
Felicitaciones navideñas.
¿Por qué?
Hombre, porque siempre da gusto que te feliciten.
Claro que sí. Muy bien, pues igual que hemos estado hablando de las felicitaciones navideñas, también cabe destacar que antes escuchábamos villancicos, ¿no? ¿Cómo los escuchábamos? ¿Qué poníamos nosotros en un reproductor en nuestra casa?
La radio, nada más.
La radio, o un CD,
o un disco.
Muy bien. Y los villancicos así como más tradicionales y más famosos, ¿cuáles eran? Noche de Paz, ¿qué más?
La Tarara.
Uy, yo ese no lo conozco.
¿No?
No. ¿Te atreves a cantarlo un poquito?
Tiene la tarara una man. Teleta que se lo ha comprado haciendo calceta, la tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que la bailo yo.
Pues va, sí, esa canción que dices, la tarara, yo no la conocía, pero mira, la buscaremos un día y la pondremos allí en Adacea.
Por supuesto que sí.
Yo me refería a villancicos como Noche de Paz, los Pastorcillos o Campana sobre Campana. Y también me refería a que en las Navidades, creo que hoy en día, pues la gente más joven de la familia, en vez de poner los CDs, lo que hace es poner una lista de reproducción de alguna plataforma de internet como YouTube o como Spotify, y con eso ya es suficiente, en vez de poner estos CDs y estos discos. Si a mí me hubieran preguntado hace unos años cuál es el villancico más escuchado, hubiera dicho pues el Campana sobre Campana, que lo canta muchísimo, ¿quién? ¿Va así? En Adacea.
¿Cuál?
Pascual.
Muy bien, nuestro compañero Pascual, ¿vale? Pues el villancico más escuchado del año pasado fue el de María Carey. ¿Os lo hubierais esperado eso?
María Carey.
No, pues, no sé ni quién es.
¿Nos puedes poner un trocito por ahí para que lo oigamos? ¿Puede ser posible? Este es el villancico del que estamos hablando. Que es con el que hemos empezado el programa. Y bueno, yo os quería preguntar cuál es vuestro villancico preferido.
Esta noche, noche buena y mañana Navidad, saca la borra, la bota perico que me voy a emborrachar.
Ande, ande, ande,
la mari morena, ande, 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 que la noche buena.
Muy bien, pues yo quería preguntaros si la tradición esta de cantar villancicos es solamente de España o se extiende a otros países. ¿Vosotros qué pensáis?
Yo creo que se extiende a otros países.
¿Y por aquí qué decís?
Yo creo que también por ejemplo, el villancico más famoso, que Noche de Paz, lo que se empezó a cantar por Austria, por Alemania.
Y hemos empezado a decir cosas de Argentina que hablan el mismo idioma que nosotros y lo celebran también.
Claro, pues sí. La respuesta es que en otros países también tienen la tradición de los villancicos, aunque sea de otras maneras, que sea ir en grupo a cantar los villancicos a la puerta de una casa y recoger el aguinaldo. Bueno, también hablando de cambios, en las Navidades, los regalos, ¿qué os regalaban cuando erais niños pequeños los Reyes Magos?
Juguetes, siempre.
¿Cómo qué? ¿De qué juguete te acuerdas?
De un coche de barato, porque la casa no disponía de mucho, y un cochecico para jugar.
Alfonso, ¿tú te acuerdas de algún juguete que te regalaran los Reyes?
Coche también.
¿Te gustaban los coches?
Yo, la Barbie.
Ay, la Barbie, me encanta. ¿Y tú, Pedro?
A mí me regalaban siempre libros nuevos del cole y además una cinta que se utilizaba para envolver los libros y llevarlos colgados.
Anda, mira, ¿ves? Sí, yo sé qué cinta dices. ¿Y dejabais a los Reyes Magos algo de comer o de beber?
Yo, en plan mío, nunca les he dejado nada.
¿Y tú, Pedro?
Sí, en mi casa dejábamos turrón y mantecadita, que son las pastas que hacemos en casa para Navidad. Y para los camellos les dejábamos un poco de paja.
Mira, ¿ves?
Y para los Reyes, además, también les dábamos una copita de micela.
Sí, para que se fueran bien calentitos. Eso está muy bien.
¿Qué yo, esto pasaba que?
Yo creo que no, nosotros en mi casa no dejábamos nada.
Iba, si tú tienes algún recuerdo.
Yo, pues,
¿algo de beber?
Algo de beber, sí. Algo de beber y algo, algún que otro mantecadita.
Ah, mira, ¿ves? Entonces se irían contentos. Bueno, ¿y qué os parece? Como la tradición sigue en niños, en jóvenes y en adultos, de seguir escribiendo las cartas a los Reyes Magos, ¿qué os parece que hoy en día en las cartas, en vez de pedir esos coches de juguete que pedían Alfonso y Gonzalo, esas Barbies que pedía Basi, o la cinta para atar los libros para ir al colegio, piden cosas como smartphone, tablet, videoconsola, smartwatches, e-readers y smart TV? ¿Qué os parecen estas palabras?
Yo es que no las conozco, entonces no le traigo a ni a los Reyes ni a nadie nada.
¿Qué pensáis de estos palabras tan complicados en inglés?
Ya sabemos que no vamos a recibir ningún regalo de Gonzalo.
De la parte de los Reyes Magos de Gonzalo, no.
Y yo tampoco.
Bueno, pues estas palabras que de las que estábamos hablando es todo tecnología inteligente y digital, ¿vale? Son los teléfonos inteligentes que tenemos todo el mundo hoy en día, los relojes estos que nos marcan los pasos, los Smart TV son las teles con internet. Pero yo creo que se va perdiendo un poquito esa el encanto de pedir pues un perfume, un libro, ¿verdad que sí? ¿Vosotros también lo pensáis?
Sí, señora.
¿Y qué le diríais a la gente más joven?
Sí, señorita.
¿Qué le diríais a la gente más jovencita que nos escucha?
Yo que procure no perder las costumbres. Es muy interesante. Por ejemplo, en mi casa siempre hemos hecho para Navidad una especie de pasta que son mantecaditas y otra que llamábamos en mi casa, eso se llamaban manchegos, pero en otro sitio lo llaman serenaos, porque la masa tiene que estar una noche entera al sereno.
Sereno, claro. Uh-huh.
La vida cambia constantemente. Nosotros, yo concretamente me he quedado atrasado y me gustan lo que hacía antes. No me gusta lo que hago ahora, pero no hay más remedio.
Bueno, pues eso es interesante. Bueno, estamos en cambio constante y yo creo que con el cambio tenemos que ir adaptándonos en lo que la medida de lo que podemos y pensar que también los cambios son para cosas buenas. Tiene también su cosa mala, pero también son para las cosas buenas. Y con esto nos vamos a ir despidiendo de esta sección. Te vamos a dar las gracias, Gonzalo, porque has venido a este programa, que colabora Gonzalo durante todo el año en la confección del guión, pero no viene de normal aquí a la radio y hoy hemos tenido la ocasión de estar con él. Así que te vamos a dar las gracias porque hayas estado con nosotros y nos despedimos para irnos a la siguiente sección.
Yo encantado de estar con vosotros siempre, incluso con la señora que está aquí con nosotros.
Se refiere a Marta, que está a los mandos de la mesa. Mira, ¿nos puedes saludar? ¿Puedes decirnos algo?
Hola. Vale. Vale. Hola. Mónica, hasta que pase feliz Navidad.
Venga.
Bueno, por mi parte te voy a dar un encargo, por favor. Si ves a Miriam, felicítala por Navidad de mi parte.
De tu parte, Pedro.
Bueno, gracias y nos vemos en la siguiente sección. Light you up, put you on top, let's fa la 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 la, let's go. Light you up, put you on top, let's fa la 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 la, let's go. Ho, 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 under the mistletoe. Yes, everybody knows we will take off our clothes. Yes, if you want us to, we will. Bienvenidos a la sección de entrevista. El voluntariado es la base del movimiento asociativo del daño cerebral. Gracias a la acción voluntaria, ADACEA empezó a andar y gracias al trabajo del voluntariado ha seguido ofreciendo el apoyo a las familias con DCA. El trabajo con voluntarios es nuestra seña de identidad. Hoy tenemos aquí a Amalia Precioso Gras, monitora de ADACEA y además responsable de ocio y del voluntariado. Y nos va a contar cómo funciona esto de ser voluntario en ADACEA y también a explicar un poquito lo que es. Pero, Amalia, has venido también con sorpresa, ¿no?
Sí. Hola, Paula. Y
buenos
hola,
días.
Chicos. Sí, ha querido acompañarnos Ángeles Blanquer, que es una voluntaria de la asociación que lleva cerca de 2 años. o 2 años y pico, y sí, pues nada, ha venido también un poco ella a dar testimonio de lo que es
cerca de Adacea. 3 años.
Muy bien.
Cerca de 3.
Pues bienvenida a la boda de Adacea, Ángeles.
Pues muchas gracias, y yo estoy muy contenta desde que estoy con vosotros. Yo creo que hasta incluso estaba con un poquito de depresión, y gracias a todos vosotros se me ha quitado.
Fíjate, pues nos alegramos muchísimo, de verdad. Bueno, pues Amalia, vamos a empezar preguntándote un poquito qué es esto de ser la encargada del voluntariado en Adacea. Cuéntanos.
Pues nada, cuando yo entré en Adacea había un grupo de voluntariado y lo llevaba otra persona, y me propusieron un día llevarlo a mí. Y es pues cuidar a las personas que desinteresadamente se acercan a Adacea porque quieren pues aportar su granito de arena, y pues nada, vienen con esa inquietud de querer colaborar, y yo pues les hago una entrevista y nos ponemos un poco a funcionar juntos. Y luego pues hacerles un seguimiento, llamarles, ves cómo están, si están a gusto,
Muy bien.
Participan y todas esas cosas.
Si una persona se quiere hacer voluntaria, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué pasos debería de seguir?
Pues llamar a la asociación o mandar un correo a cualquier correo de la asociación, y me lo derivan a mí. Y hacemos una entrevista ahí en el centro. Rellenamos una serie de documentos, pues un poco los datos personales, ver a qué se dedican, qué cosas pueden aportar y esas cosas. Y luego un compromiso voluntario que va siguiendo la ley de voluntariado que surgió, y pues se les va explicando todo lo que se hace, pues que tienen un seguro, que tienen que tener un compromiso. Y todo eso. También les explicamos qué es la asociación, de dónde venimos, cómo se forma parte. Uh-huh. Y pues llegamos a un acuerdo para que vengan unos días en concreto, dependiendo de lo que ellos puedan y las necesidades que tengamos en la asociación. Y luego pues poco a poco se les va formando para que sepan lo que es trabajar con personas con DCA y sus familias.
¿Y cómo se les forma? ¿Cómo lo hacéis?
Pues organizamos cursos de formación específica en el voluntariado con personas con DCA y sus familias, que el año pasado hicimos aquí uno en la UMH, que duró 1 mes y pico. Y luego aparte se hacen encuentros de voluntariado donde ya trabajamos temas muchísimo más específicos, pues como pueden ser a lo mejor alteraciones de conducta o movilizaciones o programar actividades de ocio, cosas así, para que el voluntario siempre esté seguro a la hora de realizar pues sus tareas.
Eso es muy importante, y además está muy bien porque así también conocen al colectivo, que es genial. ¿Y qué edades suelen tener nuestros voluntarios?
Bueno, pues tenemos un abanico muy, muy grande de voluntarios. Tenemos desde personas que han empezado a hacer su voluntariado sin ser mayores de edad, y personas que ya están jubiladas, que vienen a Adacea pues después de... empezaron cuando trabajaban y continúan ahora su labor, que ya están jubiladas. Entonces tenemos pues de todas las edades.
Muy bien. Comentabas antes que ellos, que acordáis el día que pueden venir y demás, pero ellos tienen el privilegio de elegir, yo quiero ir a esta actividad que se hace.
Sí, se suele tener mucho en cuenta sus gustos y sus preferencias. Hay gente que a lo mejor lo que más le importa es el trabajar con personas usuarias en los talleres, o gente que no puede venir entre semana y no puede estar con las personas usuarias y viene a eventos solo. Entonces ellos un poco pues dicen su motivación hacia las actividades que hacemos, y pues se les va derivando. Pero el gran grueso están para todo. Lo mismo van a una mesa informativa, que acompañan a alguien en casa, que vienen a un taller.
O te los llevas de viaje.
O nos vamos de viaje, que es también lo que nos gusta.
Bueno, pues ahora que estás comentando el tema de los eventos, uh-huh, desde aquí queremos contar a los oyentes que los voluntarios de la Caixa de Alicante suelen colaborar con Adacea en los 2 rastrillos benéficos que tenemos al año. Y en este año también han colaborado con un mercadillo solidario.
Uh-huh. Sí, nos pusimos en contacto con los voluntarios de la Caixa porque las personas que trabajan en esta entidad hacen voluntariado en las entidades con las que la Caixa colabora. Entonces, cuando tenemos alguna demanda de voluntariado, se lo mandamos a ellos, a la persona que lleva Murcia y Alicante, y entonces ellos lo mandan y la gente se interesa y ya nos ponemos en contacto con ellos y colaboran con nosotros. Yo creo que han colaborado ya más o menos unas 6 personas o así, y sobre todo tenemos como una voluntaria estrella, que es Josefina Boyer, que ya ha colaborado en todos los rastrillos que se le ha llamado, en la mesa informativa, y además siempre es un poco el enlace con las personas nuevas que se incorporan, pues es ella un poco la que es el enlace entre la Caixa y nosotros, pues porque como ya nos conoce y ya se siente a gusto, pues ella lo hace.
Muy bien, pues desde la Caixa nos enviaron unos datos que dicen así. Lo que llevamos de año en la Comunidad Valenciana, 250 voluntarios de la Caixa llevan realizadas 260 actividades, llegando a cerca de 9.300 personas. Así que desde la Bodega CEA también queremos agradecer a la Caixa la colaboración en nuestra asociación y darles la enhorabuena por llegar a tantísima gente, por esa labor que están haciendo. Y seguir animándoles a que sigan viniendo con nosotros, ¿verdad que sí, María?
Sí, sí, porque además pues es enriquecedor, ¿no?, ver cómo la empresa pues al final también tiene su parte social y solidaria y se involucra en el sector social.
Muy bien. María, ¿tú has sido voluntaria alguna vez?
Soy voluntaria.
¿Eres voluntaria? ¿De qué?
Sí, pues llevo muchísimos años en un grupo scout. Y bueno, pues he sido desde niña scout hasta ahora que soy monitora, soy jefa de grupo, coordinadora de grupo, estoy en la escuela de formación, muchísimas cosas. No tengo fines recorrido de semana.
Es verdad, eso es verídico.
Si me buscáis un fin de semana, no suelo estar.
Bueno, pues cuéntanos cuáles son las labores en las que suelen colaborar los voluntarios.
Cuando un voluntario suele venir, siempre suelen venir con esa motivación de estar con las personas usuarias, ¿no? Que al final lo primero que ves cuando entras a una asociación son las personas, ¿no? Y quieres colaborar con ellas. Entonces suelen venir eso, que quieren estar en los talleres o en las actividades, en las salidas de ocio que hacemos. Pero poco a poco se van dando cuenta también de lo importante que es participar en los eventos y en las mesas formativas, porque es donde Adacea de verdad llega a la sociedad, ¿no? Donde estamos ahí, una mesa informativa no es solo a lo mejor vender un detallito, sino dar un tríptico, explicar qué es Adacea, que pueda llegar a más gente. Y entonces, pues los voluntarios, por eso te decía que al final acaban haciendo de todo, pues van claro, un poco moviéndose por esos ámbitos, ¿no? Desde estar en un taller como un apoyo al profesional. Tenemos gente que hace talleres ellos solos, una chica, por ejemplo, que hace un taller de yoga. O eso, cuentacuentos, de todo un poco, la verdad.
Sí, hemos tenido también suelen de historia del arte, ¿verdad? Por las tardes.
Sí.
Muy bien. Y para nosotros, ¿qué es lo que deberían de tener los voluntarios y las voluntarias que pasan por la asociación? ¿Qué cualidades?
Pues sobre todo empatía y motivación, ¿no? Saber comprender a la persona a la que están ayudando o con la que están compartiendo su tiempo. Adquirir un compromiso con las personas porque se cuenta con ellos, entonces no es lo mismo preparar un taller de creatividad en la que cuentas que vas a tener dos manos más, que son las del voluntario, y de repente si esa persona no viene, pues un poco el taller se queda un poco cojo. Entonces pues tener ese compromiso, ¿no? Y es nosotros, por ejemplo, siempre lo que pedimos es que si no vas a venir, simplemente que nos avises para que podamos reestructurar pues la salida o el taller. Uh-huh. O lo que sea. Mostrar confidencialidad y discreción, pues porque al final pues las personas te cuentan muchas cosas o lees un informe de una persona, entonces pues bueno, la ley de protección de datos siempre está ahí.
A la orden
sí
del día.
Capacidad para fomentar la autonomía y la inclusión, ¿no? Nosotros todas las actividades que hacemos intentamos que sean inclusivas, que no salir solos, no estar solos, sino participar en todas la oferta de ocio cultural que se hace en la ciudad de Alicante o en San Vicente o donde vayamos. Fomentar la autonomía, esto es súper importante porque siempre tendemos como a sobreproteger a la persona con discapacidad, ¿no? Los vemos que se están quitando la chaqueta y enseguida corremos a quitarles la chaqueta, pues no, fomentar esa autonomía. Si sabe quitarse la chaqueta, aunque tarde 4 minutos más, pues es preferible que se la quite solo. Y bueno, pues un poco eso. Al final yo creo que la gente viene con una motivación de querer ayudar, ¿no? Y se va con muchísimas capacidades o con muchísimos aprendizajes que por trabajar en el día a día en una asociación pues aprendes, pues como puede ser el trabajo en equipo o el liderar una acción, ¿no? El echarte para adelante y decir, venga, voy a hacer un taller yo. O sea, que aprendes un montón de cosas cuando eres voluntario. Hay que ser voluntario.
Sí. Además es que a nuestros usuarios siempre les encanta cuando vienen los voluntarios. A nosotras nos echan una mano siempre, a los trabajadores, pero que cuando vienen los voluntarios, los usuarios, los ves que están contentos, atendidos y bien cuidados.
Y es una frescura nueva, ¿no?
Sí, es frescura.
No eres tú que siempre estás ahí diciéndoles lo que tienen que hacer, sino ya es otra persona que viene y les dice las cosas.
Muy bien, pues todo está genial, pero ¿cómo llegan los voluntarios a DACEA o cómo llegamos nosotros a las personas para que se puedan hacer voluntarias?
Pues en los propios eventos siempre se informa del voluntariado, o cuando nos llaman para dar una charla siempre vamos, pues desde ciclos formativos, por ejemplo, ir a contar al ciclo de dependencia o de integración social, de animación, se va y se cuenta lo que se hace y qué labor hacen los voluntarios y suele venir gente, o en charlas en centros sociales, por ejemplo, Ángeles entró por una asociación de...
Sí, de la UDP, yo entré por la asociación porque estaba apuntada para viajes, que es de jubilación, y entonces allí estuvo Amalia, nos explicó también todo, que nos encantó la verdad, y entonces yo me hice voluntaria por eso. Y la verdad que estoy muy contenta de estar...
¿Cuánto llevas ya de voluntaria?
Pues llevo casi 3 años de voluntaria, solamente un día a la semana. Pero la verdad que voy muy contenta y hay veces que a lo mejor no me encuentro muy bien y digo, no voy a ir, pero luego digo, sí, sí voy porque sé que lo agradecen y estoy muy, muy contenta.
Claro, igual que tú les cuidas a ellos, ellos también te cuidan a ti.
Sí,
a
ellos les da mucha alegría porque yo cuando lo veo enseguida te saludan, te dicen guapa, que te animan. Son ellos que animan, me animan a mí más ellos que yo a ellos.
Claro.
Bueno, dice que viene un día a la semana oficial.
Sí, bueno, sí, eso es verdad. Porque luego pues estoy a los rastrillos voy, las mesas informativas también.
Estamos constipadas de sí. Una mesa del Día del Voluntariado.
Sí, el Día del Voluntariado en Benalúa nos hacía un frío de miedo y fue de 4 a 8 y nos quedamos congeladas. Pero bueno, a gusto.
Sí. Luego, por ejemplo, pues esta semana vamos a ir a hablar del voluntariado junto con otras entidades al Colegio de Salesianos para que los chavales pues vayan también metiéndose en el mundo de darse a los demás. O sea que donde nos llaman vamos, siempre esto. Luego también hay gente que simplemente buscando dónde hacer voluntariados entra en la web, le interesa y hace cosas o te dicen, ay, os hemos visto en Instagram, pues nos gustaría participar en esto y eso.
¿Se puede ser un voluntario puntual? Tan solo de decir, pues voy a colaborar con este taller que dura 2 o 3 semanas o un mes y ya está. ¿Eso sí también puede ser?
Sí, nosotros, yo siempre lo digo, cualquier idea que tengas, ven, propónosla y se puede hacer. Pues eso sí, tu tiempo, no sé, se nos ha ofrecido una chica que conocimos en un viaje que ella podía venir un día en concreto a dar un taller de yoga en concreto y, o sea que sí, un voluntariado puntual, pues también. Y luego también un voluntariado muy importante lo hacen las familias en la asociación. O sea, tenemos una junta directiva que son todos familiares y son los primeros voluntarios y los primeros que se remangan cuando hay que hacer faena. Y luego en el rastrillo colaboran primos, hermanos, abuelas, cuñados. Sí,
toda la familia.
La verdad que es una familia en el rastrillo. Te das cuenta que todo el mundo colabora con esa ilusión y la verdad que DACEA es familiar. Completamente.
Sí.
Todos, trabajadores, todos.
Somos un equipo.
Totalmente. Y además orgullosas de estar ahí, ¿verdad que sí? Bueno, también tenemos la suerte de tener voluntarios que están muy lejos de aquí, de Alicante, de San Vicente, ¿no? En este caso, se trata de Hilaria. Jota, ¿nos puedes contar un poquito algo más?
Hilaria es una de nuestras voluntarias de este año, ahora mismo está en Italia, en su país de origen, Italia. Es por ello que no ha podido asistir al programa de hoy, que nos ha concedido una entrevista vía email que os vamos a leer, os dejo con los locutores para que os la interprete.
¿Qué locutor vas a ser tú? ¿Vas a leer tú las preguntas?
¿Cómo decidiste ser voluntaria en DACEA?
Pues vine a España desde Italia con el propósito de quedarme y de ejercer mi profesión de neuropsicología. Y conversando con un amigo, me explicó que existía DACEA. Unos meses más tarde, hice una entrevista y empecé a trabajar allí con un contrato de prácticas donde apoyé el trabajo de la neuropsicóloga en sus actividades de sesiones individuales y grupales. Después de estas prácticas que me encantaron, quedé enamorada de toda la organización y de este modo decidí dedicar algo de mi tiempo libre a realizar tareas como voluntaria.
Sí.
Si tuvieras que elegir una cualidad de voluntario, ¿cuál sería o cuál te parece la más importante?
Un voluntario tiene que tener una buena capacidad de desafiarse a sí mismo en cuanto a paciencia, empatía y disponibilidad para conocer gente nueva y, sobre todo, alegría para compartir con los demás. Muy bien.
Sí, yo creo que el caso de Hilaria, ¿no? Viene con algo al principio, pues eso, ella venía a hacer unas prácticas voluntarias por su formación de neuropsicología en Italia, y eso, pues poco a poco se va enganchando a lo que es Adacea y a lo que es su ritmo, y al final pues se ha quedado con personas usuarias mientras sus familiares estaban en alguna charla, o se ha venido de salida, o incluso se ha venido en el viaje de verano, ¿no? O sea que hay mucha gente que viene a Adacea como muy cerrado a lo que quiere, que es, pues eso, si soy neuropsicólogo, aprender de esa neuropsicología, trabajando con la neuropsicóloga nuestra, y al final pues acaban haciendo un poco de todo por ese enganche que te da Adacea, ¿no? Yo siempre a los voluntarios le digo, sabes cómo vienes, pero no sabes cuándo te irás, porque Adacea engancha mucho. Y es verdad, luego la gente viene y te dice, jolines, es verdad.
¿Para ser voluntario hay que tener una titulación o estudios?
Yo diría que no. Existen voluntarios de muchos tipos y en mi caso, el título de neuropsicóloga en particular me ha permitido hacer las prácticas y tener la oportunidad de adquirir experiencia. Pero las experiencias se pueden adquirir sin necesidad de tener un título.
¿Qué se suele hacer en las actividades de Adacea? ¿Qué has participado?
Pues actividades como talleres informativos, excursiones al campo, a la piscina, al río o tiendas de artesanía. Ayudar a los usuarios a hacer las habitaciones, acompañarlos durante la comida y las rutinas del día en general. También las actividades de entretenimiento como compartir canciones, bailes, películas o juegos de palabras. Me encantaron, por ejemplo, los días que hicimos la salida veraniega, que me ha dado la oportunidad de conocer mejor los usuarios que han participado y también la compañía con momentos muy divertidos, mis compañeros voluntarios y profesionales que estaban conmigo.
¿Has cambiado en algo después de realizar tu voluntariado en Adacea?
Vuelves a casa con la sensación de que es más lo que he recibido y aprendido de lo que he podido dar. Ellos me han enseñado mucho y me han hecho pensar en cómo vivir la vida y, sobre todo, cómo aprovechar también todas las cosas buenas que nos pasan.
¿Con qué experiencias te quedas de tu paso por Adacea?
Una buenísima experiencia ha sido no solo conocer usuarios y familias maravillosas, sino también a un equipo de profesionales que no solo lo hacen muy bien y con amor a su trabajo, sino que además me han hecho sentir como si estuviera en familia, como si estuviera en casa. Espero que a pesar de que pase el tiempo, pueda seguir estando siempre en contacto con ellos. Seguro que siempre me llevaré en el corazón esta experiencia.
¿Cómo animarías a la gente a que participe en Adacea?
Pues os animaría a todos a probar. Os puedo asegurar que va a ser una experiencia única en vuestra vida. Puedo asegurar que una vez que conoces a Adacea, no puedes evitar quedarte enamorada y con ganas de querer seguir compartiendo estas bonitas experiencias.
Pues no sé, esto nos cuenta Italia. Oye, Italia, Hilaria desde Italia. No sé si Ángeles quieres aportar algo, si quieres...
No, yo, todo lo que dice la verdad es lo que a mí también me está pasando, porque yo también entré con una idea que yo no tenía idea. Yo digo, creo que esto va a ser de momento y a lo mejor no me va a gustar, pero sí que es verdad que engancha y sí que estoy yo muy contenta de ir los miércoles y todo. Y de hoy en adelante, pues todo lo que pueda, y porque me falta tiempo, porque yo también tengo el campo y tengo... Entonces me falta mucho tiempo, pero que sí que la verdad se lo aconsejo a todo el mundo que se haga voluntaria de Adacea, porque te da vida. Te da vida porque te da ilusión de salir, piensas en ellos. Yo ya te digo que hay veces que además, de hecho te he avisado, porque yo cuando no he podido ir, lo primero que he hecho ha sido avisar. Y cuando he visto que no es, enseguida, con la ilusión de no te encuentras bien, pero te da ganas y dices, no, voy a vestirme, me voy. Y la verdad que te vas con mucha ilusión. Se lo aconsejo a todos que se hagan voluntarias porque te satisface mucho.
¿Qué consideras que has aprendido en ADACEA?
Yo en ADACEA he aprendido, la verdad, que a querer más, a quererte tú también más. Y la verdad, ves a la gente con esa fuerza de voluntad que tienen, que a veces hasta vosotros me habéis reñido, porque yo a lo mejor es lo que decís, que he querido intentar ayudar a alguien, o habéis dicho, no, 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 déjalo. Entonces, todas esas cosas yo he aprendido, pero mucho, mucho, de dar la vida a la vez de otra manera. Y con todos, con esa ilusión que ellos tienen, porque está, por ejemplo, Cruz, que cuando yo entreno, que entro después de ir yo, y entonces ella no hablaba nada, le preguntaba si no hablaba, y ahora la ves cómo habla y ves esa satisfacción de ver cómo vosotros les ayudáis tanto a la gente.
Y la evolución que van teniendo ellos, ¿verdad que sí?
Sí, sí, sí. Sí, porque yo he visto gente que no podía ni coger la cuchara y ahora comen solos. La verdad que les ayudáis mucho, mucho. Yo no sabía de que podía existir esto. Yo pensaba que una persona a lo mejor le pasaba algo y ya se quedaba así, y no, lo ves cómo van aprendiendo a comer, a hablar, a andar, y van mejorando mucho.
Para recordarles un poquito a los oyentes, Ángeles se está refiriendo a las duras secuelas del DCA, del daño cerebral, que muchas veces pues afectan al habla, a la movilidad, a las actividades de la vida diaria, ¿verdad, Amalia? Sí. Y claro, y van teniendo pues evolución,
sí, sí,
y yo... una lucha con las terapias y los grandes profesionales que hay en ADACEA, la verdad.
Sí,
sí. Además, Ángeles pues hace un papel súper importante porque ella se queda con las personas usuarias mientras los profesionales estamos de reunión. Entonces ella pues viene de 2 a 4.
4:30, sí.
4:30, porque nunca somos puntuales y nunca acabamos a la hora. Y se queda con ellos, pues algunos están echándose una cabezadita porque es la hora de la siesta, pero con otros pues está jugando algo o cosiendo, sí, o simplemente hablando con ellos o compartiendo un libro.
Sí, jugamos al dominó y...
Claro. O sea, que es un papel súper importante, ¿no? Que venga una persona a quedarse con ellos mientras nosotros nos estamos reuniendo, pues es muy importante. Luego también Ángeles, pues se les coge los teléfonos, cuando alguno está enfermo los llama, les va cuidando, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a los voluntarios.
Mira,
también,
esa,
¿eh?
Eso no lo sabía yo que lo hacías.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sobre todo a María Ángeles.
¿Qué le pasa a fulanito que no ha venido hoy?
La verdad, de hecho, al principio estaba ella, la veías muy, estaba muy triste, muy eso, y me dijeron a mí a ver si yo podía hablar con ella, y a mí me tiene un cariño especial.
Sí.
A mí me tiene un cariño que...
Te quiero mucho.
Sí.
Eso también es bonito, ¿no? Que te vayas a tu casa con la sensación...
Sí, 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 la verdad que...
De que alguien te quiere tanto, ¿verdad?
Sí, sí, además ella me llama, muchas veces estoy en casa por la noche y digo, uy, Ángeles, y me llama, estamos un ratito hablando, me dice, mira, voy a decirte que Toña te dio un accidente.
La pone al día.
Y me pone, sí, oye, que Toña ya la anda al alta. Y sí, muy, la verdad que sí, muy contenta.
Pues sí, lo hace con algún usuario y también lo hace con voluntarias. ¿Qué sabes de Paquita? Voy a llamarla. Y se llaman entre ellas y se cuentan.
Vale. ¿De qué te quedas del voluntariado que estás haciendo? ¿Qué es? Si tuvieras que describirlo en una frase cortita, ¿cuál sería, Ángeles?
Pues quizás satisfacción, de contenta, yo la verdad que me ha dado vida. La verdad es que me ha dado vida.
Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos la quedamos en la asociación
para
siempre?
Ya no,
ya no
se
está.
Puede ir.
Ya, ya.
Sí.
Muy bien. Pues a ver, aquí teníamos anotado en la chuleta que tenemos que los usuarios del taller de radio han querido agradecer en nombre de toda ADACEA a los voluntarios que han pasado por la asociación, por su tiempo altruista y dedicación en los talleres y eventos donde ADACEA necesita más personal para ayudar a todos los usuarios y profesionales en tareas como antes, durante y después de comer, cuando nos vamos a casa, talleres como creatividad, huerto, deporte... cuando nos ayudan a cruzar la calle para ir al local de enfrente y cuando la asociación organiza salidas de ocio para los usuarios muy importantes para su autoestima, así lo han definido, que sin los voluntarios no se podrían hacer por las necesidades de ayuda a las personas con discapacidad. Así que por todo eso y más, gracias de todo corazón y Ángeles, te voy a tomar a ti como la referente o la representante de todos los voluntarios de ADACEA, ya que estás aquí y de verdad que en nombre de todo el equipo y de todos los usuarios, muchas gracias por vuestra labor.
Pues muchas gracias a todos vosotros porque la verdad sois impresionantes todos. Muchas gracias a todos.
Bueno, y a ti, Amalia, muchísimas gracias por venir.
De nada.
Hoy te hemos tenido aquí como responsable del voluntariado de ADACEA, pero como ya he repetido en otras ocasiones, Amalia es la responsable del ocio. Así que tendrás que venir en otro programa.
Vendré a contaros qué es lo que hacemos en ocio.
Aunque nosotros ya tenemos la sección de ADACEA se mueve, en la que contamos muchas cosas, y ahora mismo nos vamos a ir a esa sección. Como comentábamos antes, en esta sección siempre os contamos todo lo que hacemos desde la asociación. Hoy vamos a empezar contando un poco qué está pasando por el programa que tenemos de Infanto Juvenil.
Desde el programa Infanto Juvenil decir que continuamos llevando a cabo el programa de ADACEA, coles por varios centros educativos de Medio Vinalopó. Son ya 13 centros los que se benefician de formación a profesorado, orientaciones para el día a día en niños y chicos, tanto con ADACEA como riesgo de padecerlo, así como de la actividad de patio inclusivo que va destinada tanto a infantil como a primaria, donde realizamos juegos de cooperación junto con el equipo docente.
Cualquier centro que quiera poner en contacto con nosotros puede hacerlo vía mail o por teléfono.
Además, se aproximan las jornadas de daño cerebral adquirido infantil, dirigidas a maestros y acreditadas por el CEFIRE. Cabe destacar que son gratuitas y se llevarán a cabo el 28 y el 29 de febrero en Alicante.
La información saldrá en enero y para entrenar el año desde la voz de Adacea nos gustaría invitar desde aquí a las responsables de programas de infantil, María Ruiz, Beatriz y Fernández. Así los ponéis al día de todo.
Queremos contar que el pasado 3 de diciembre fue el Día de las Personas con Discapacidad. Para ello, el Ayuntamiento de San Vicente organizó una jornada destinada a empleo y discapacidad, en la que Adacea participó, realizando una mesa redonda de experiencias donde participaron personas con discapacidad insertada laboral funcional de Decaldón.
Insertados laboralmente de la Fundación de Decaldón.
Sí.
Eso, hacemos esa pequeña aclaración.
Vale.
Bueno, Alfonso, ¿y cómo empiezan las Navidades en Adacea?
Hoy viernes, 20 a partir de irnos de vacaciones hasta el 7 de enero, también nos vamos de Comilona para empezar las Navidades. Este año nos vamos usuarios, voluntarios y trabajadores al restaurante del Rincón del Polio, donde disfrutaremos de un rico menú que va para daros un poco de envidia y os lo vamos a leer.
De entrantes tenemos tostas de pan con entraditas, jamón de bodega y queso manchego, triángulos de ensaladilla rusa, alcachofa o marisco, croquetas de jamón. De plato principal tenemos para elegir entre merluza al horno, arroz de magro y garbanzos, arroz del señoret y carrillada en su jugo. Por último, un rico postre, tarta de la abuela casera con helado de mantecado.
Nos vamos a poner las botas, ¿eh?
Además de verdad.
Para acabar con la tarde, hemos invitado en el momento del postre a la familia para compartir el café, un café. Desearnos felices fiestas y un próspero 2020. Y como bien viene siendo tradicional en Adacea, cantaremos nuestro villancico navideño, realizando con todo el cariño por uno de los colaboradores guionistas de la voz de Adacea, Pascual Berenguer, también usuario de Adacea, que desde aquí lo invitamos a que nos acompañe en otra ocasión. Y hablando de Comilona, para saber cómo podemos sobrevivir las Navidades, nos vamos al consejo del día.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little Jingle Bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.
Antes de despedir el programa de hoy, vamos a recordar que las Navidades son días de juntarse con la familia, con los amigos, de disfrutar, pero también de comer mucho. Así que queremos aprovechar esta sección para dar algún consejo a los oyentes que nos escuchan para que disfruten de estos días, pero también para hacerlo de manera saludable. ¿Y cómo lo podemos hacer esto?
Os traemos unos consejos que podemos aplicar en estas Navidades para sobrevivir a los excesos navideños.
Mejora la calidad de los alimentos, ya que las fiestas nos invitan a disfrutar de dulces como los turrones y polvorones. Elígelos de mejor calidad posible. Si te gusta el turrón de chocolate, opta por uno de que esté elaborado con chocolate negro. La mejor opción son los turrones ecológicos, ya que no contienen aditivos. Podéis probar las opciones de turrones veganos y sin gluten. Además, siempre puedes preparar tus dulces caseros. En la actualidad es posible encontrar una línea muy amplia de aperitivos ecológicos. son deliciosos y si los incorporas al menú, sorprenderás a tus invitados.
Es bastante posible que tu sistema digestivo esté algo resentido durante todas las fiestas navideñas. Ayúdalo, toma infusiones digestivas después de la comida, te ayudará a sentirte mejor y además tiene muchas propiedades.
Come más verde. Acompañar los platos con verduras de hoja verde ayuda a reducir los efectos de la carne y de las grasas. Además, la fibra que contiene te saciará y de postre te animamos a que le des una oportunidad a la fruta, sobre todo a la piña.
Te recomendamos que no abuses de licores y, por supuesto, si bebes, no conduzcas. También hay opciones más saludables sin alcohol.
Mastica despacio. El estómago tarda unos 20 minutos en decirle al cerebro que ya ha comido suficiente. Así que si comes rápido, comerás más del doble de lo que realmente necesitas. Mastica bien. Deja los cubiertos en el plato de vez en cuando. Bebe sorbos de agua. Cualquier truco sirve para realizar el ritmo.
Como por ejemplo, si queréis comprobar si los pulmones son buenos, tenéis que hacer la siguiente prueba. Os pedir uno, os lo abrís. Si lo podéis meter en la boca entera, lo podéis. Cuando lo tratéis en la boca, decir Pamplona. Si podéis decirlo, es que el pulmón es bueno. Esperamos que estos consejos os ayuden en estas fiestas, pero sobre todo, sobre todo el consejo que más queremos daros es que disfrutes de las fiestas, vuestra familia y amigos, y seáis felices.
Con esto despedimos nuestro programa de hoy y agradecemos el apoyo y participación a los oyentes que nos han estado acompañando y os deseamos una feliz Navidad y un próspero 2020. Y como siempre decimos,
una vida salvada merece ser vivida con dignidad.
Gracias por escucharnos.
Yeah. everywhere I go. So if you really love me, come on, let it show. Come on, let it show. So if you really love me, come on and let it. If you really love me, come on and let it. Now if you really love me.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.